Dirección Coral Online, un podcast sobre dirección de coros vocacionales.
Este es el episodio número 136 de Dirección Coral Online y hoy te quiero contar algunas cosas que podrías tener en cuenta, que te recomiendo tener en cuenta si estás en la situación de comenzar a dirigir tu primer coro. Los momentos fundacionales, especialmente en las instituciones, tienen una importancia capital, ¿sí? Y acá estoy hablando en el sentido de que cada coro es en sí mismo una institución, es una entidad que funciona como una institución. No voy a entrar en el tema de la psicología de las instituciones, pero esto es así. Aún los coros que están en la etapa de proyecto, ¿sí? los coros que aún no han comenzado a funcionar, especialmente en los cantantes, en el grupo de cantantes, la situación fundacional del coro determina hábitos y conductas futuras. Y es por esto que es muy importante establecer ciertos principios desde antes de comenzar. Entre otras cosas, de esto vamos a hablar en este episodio. Pero antes de continuar, entrenamiento auditivo para coreutas por WhatsApp. Cada lunes envío un audio de WhatsApp de 5 a 7 minutos con ejercicios auditivos para trabajar elementos musicales que todos aplicamos de manera consciente o inconsciente cuando cantamos en coro. Reconocimiento y clasificación de intervalos, reconocimiento y clasificación de acordes, direccionalidad melódica, consonancias y disonancias, movimientos armónicos básicos, ritmo pulso, acento de la melodía, compases binarios y ternarios, subdivisión del pulso, etc. Todos estos elementos musicales, si no sabemos música, cuando no leemos música, los utilizamos en el coro de manera intuitiva y el propósito de este entrenamiento es apropiarse de estos contenidos de manera práctica a través de la audición para poder utilizarlos luego en el coro de una manera más consciente. Toda la info para suscribirse más una clase gratis para escuchar en gusespada.com/EAC. Y, como siempre, los 46 cursos online de gusespada.com. Cada mes agrego un nuevo curso. Y los más de 570 arreglos corales, que cada mes también agrego nuevas partituras. Todo esto está disponible y lo vas a encontrar en gusespada.com/suscribirme. Y ahora sí, continuamos. Vamos a revisar tres puntos que está bueno tener en cuenta cuando uno va a comenzar a dirigir su primer coro, cuando va a comenzar a armar un coro por primera vez, ¿sí? El punto número uno parece obvio, pero es estudiar. Ya sea que tengas una formación sistemática o no, ¿sí? Está bueno estudiar siempre. Si ya tenés una formación sistemática, está bueno que analices tus fortalezas y debilidades. Seguramente ya las conoces. Cuando uno cursa una carrera, uno ya sabe en qué cosas le ha ido mejor y en qué cosas no nos va tan bien, ¿sí? Algunos manejan más la armonía que otros, algunos manejan muy bien la lectura melódica, pero no tanto la rítmica. A algunos les encanta la historia de la música y manejan el repertorio en función de los periodos históricos y del tipo de música que es, otros no tanto. Otros se saben más capacitados para el manejo de grupo. Está bueno analizar entonces, que analices tus fortalezas y debilidades. Insisto, todos tenemos nuestros puntos débiles y nuestros puntos fuertes. Y siempre, sobre todo cuando vamos a trabajar en algo por primera vez, en algo en lo que no tenemos experiencia, siempre es mejor apoyarnos en nuestras fortalezas, ¿sí? Por ejemplo, si hay algún tipo de repertorio que te va mejor que otro, elegí ese repertorio para comenzar a trabajar con el coro, ¿sí? Si tu fuerte está en la música popular, no empieces trabajando Renacimiento, no te propongas hacer romanticismo alemán. Si nunca has, o si te ha costado a lo largo de la carrera trabajar en obras en otro idioma, bueno, trabaja en castellano, ¿sí? Está bueno ver que veas qué herramientas te faltan? ¿Qué herramientas te quedaron por aprender después de hacer la carrera? ¿Sí? O ya sea que no hayas terminado de cursar, pero que estés estudiando. Y apóyate en las herramientas que ya sabes que tenés. Apóyate en lo que mejor te va para diseñar el coro y a la hora de planificar qué cosas trabajar y cómo trabajar en los ensayos. ¿Sí? Eso por un lado, y por otro lado, habiendo analizado tus fortalezas y debilidades, busca una formación complementaria para esas debilidades. Si te quedó pendiente profundizar en la armonía, bueno, búscate un profe de armonía, búscate libros de armonía, comenzá a llenar esos baches. Si tu problema está más bien en la cuestión de conocer repertorio, si te quedaste únicamente con el repertorio que viste en la carrera y no conoces mucho repertorio y tampoco has cantado mucho en coro, bueno, metete en un coro a cantar o ponete a estudiar repertorio, habla con algún maestro que te sirva, que te pueda orientar, que te muestre el repertorio, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, tengo un alumno que, bueno, le tocó armar un coro en la escuela donde trabajaba y tenía que grabar un video con un determinado repertorio, con una canción, y tenía un mes de tiempo para hacerlo. Y en un momento me escribe, me dice, profe, este alumno había cursado conmigo, justo hacía unos meses. Profe, tengo un problema con un melisma en tal lugar, un problemita melódico. ¿Cómo hago con los chicos? Son chicos de 8, 9 años. Bueno, era así como un coro escolar de chicos, ¿no? Y entonces le digo, bueno, le dije lo que habíamos visto en clase un montón de veces. Hace juegos con los chicos, toma ese melisma y armate juegos melódicos, juegos rítmicos, ponele otro texto a lo que permita a ellos entender en qué consiste el melisma. En vez de hacerlo con una sola vocal, ponele palabras, inventa juegos, hace cosas y vas a ver que lo van a resolver. Trata de hacerlo más lento y después trata de ponerlo a tempo. Este alumno, bueno, le fue muy bien con lo que no solo con el recurso que le di, sino con la grabación que tenía que hacer. Y después me contó que en ese momento, cuando él me consultó y yo le dije, y le traje a la memoria lo que habíamos visto en clase, en ese momento hizo clic. El clic entre lo que habíamos visto en las clases de dirección coral y lo que él tenía que hacer ya trabajando en la situación de estar como director de un coro. Entonces, no tiene nada de malo, ¿sí?, tratar de complementar la formación que uno ha hecho o que uno está haciendo. Consultar no tiene nada de malo. Consultar con colegas, con amigos que estén dirigiendo, ¿sí? Incluso uno puede buscar un guía después, aun cuando uno ya tiene su título, se ha recibido, no está mal buscar un guía, un maestro, para continuar la formación, ¿sí? Y para ir revisando el día a día del trabajo profesional. Ahora bien, esto en el caso de las personas que están estudiando una carrera o que han estudiado una carrera de dirección. Pero si vas a comenzar a dirigir y no tenés una formación en dirección coral, es el caso de muchos músicos que están suscritos a gusespada.com, ¿sí? Músicos que tienen una trayectoria por ahí enorme, grandes músicos, pero no tienen la formación específica en dirección coral. Lo que yo te sugiero es comenzar cuanto antes. No te estoy pidiendo que te suscribas a gusespada.com. Podés tomar clases particulares, podés hacer cursos de dirección, talleres, podés entrar hace poquito en un episodio, no me acuerdo ahora el número, pero lo voy a dejar en las notas del programa, donde entrevisté a Néstor Sadov hace una o dos semanas. Néstor Sadov sugería para una persona que quiere comenzar a dirigir y que no tiene estudios, aunque sea cursar de oyente en alguna carrera universitaria. Y no es un consejo muy, muy bueno. Si tenés la disponibilidad y tenés en tu zona geográfica una carrera cercana, habla con el profesor comunícate con la institución y trata de que te permitan asistir de manera regular como oyente a las clases. Y eso está muy bueno. Esto no solo tenés que hacerlo por vos, ¿sí? Ya sea para organizar tus brazos o para aprender sobre música coral, sino también por tus integrantes, por los integrantes de tu coro, ¿Sí? El director es el referente dentro del coro. Para la gente que canta en coro, el director, entre comillas, es el que más sabe. ¿Sí? Y entonces, bueno, vos podés ser honesto y decirle a tu coro, contarle tu situación. Miren, yo no, es la primera vez que dirijo, nunca estudié, bueno. Pero si, de todas formas, por más honesto que sea, si vos no haces nada por ampliar tu formación y te quedás ahí donde estás, ese es el ejemplo que le estás dando a tus cantantes. El ejemplo para su actitud, la actitud que ellos mismos van a tener hacia el coro y hacia sí mismos como cantantes, ¿sí? Pero además de ser un ejemplo para la actividad musical, es un ejemplo de cómo encarar la vida al que les estás dando, ¿sí? Peor que eso, además, peor que no hacer nada, contarles, ser honestos con el coro, pero de todas formas no hacer nada con la formación de uno, es fingir que tenés una autoridad basada en algún tipo de conocimiento, cuando en realidad no lo tenés. ¿Sí? Eso, desde mi punto de vista, es mucho peor. Yo te cuento todo esto porque conozco directores que están en las dos situaciones y yo insisto, no solo tenés que pensar en vos mismo, sino que tenés que pensar en tus cantantes, ¿sí? En que vos sos el referente y además siempre se termina estableciendo una relación entre el director y los cantantes. Y está bueno que esa relación fluya de la manera más honesta posible. Entonces, bueno, este fue el primer punto. Si vas a comenzar a dirigir tu coro, más allá de que tengas estudios o no específicos de dirección coral, estudiar. Punto número uno. Punto número dos, el segundo punto del que te quiero hablar ahora, es decidir qué tipo de coro querés. ¿Qué tipo de coro querés armar? ¿Qué tipo de coro querés tener? Estamos hablando en el caso de que este sea tu primer coro. No dirigís ningún otro coro, ¿sí? Y es la primera vez que vas a dirigir. Uno puede armar un coro de tipo social, entre comillas, esto es muy entre comillas, ¿sí? Es un tipo de coro que, donde al cual la gente va más para verse y pasar un buen rato cantando que para perseguir un objetivo artístico. ¿Mm? Hay muchos matices en el medio de esto que estoy contando, pero pongo así como un ejemplo muy clarito, ¿sí? A veces ocurre también que a pedido de la institución en la cual funciona el coro, nosotros tenemos que armar un coro que sea como muy inclusivo para la comunidad de la institución, sin importar tanto el nivel artístico ni el nivel musical de los cantantes. Y no está mal. Si el coro es nuestro trabajo, la institución es la que nos paga, la institución está en el tiene todo el derecho de opinar acerca de qué perfil va a tener el coro, ¿sí? Y es el caso de muchos grupos independientes también, grupos de amigos, de parientes, grupos familiares o un poco de todo, grupos familiares y que son amigos y que se juntan y dicen, bueno, le vamos a pagar a alguien para que nos dirija porque nos gusta juntarnos a cantar, pero en realidad la finalidad del coro no es tan extremadamente artística, es más bien social. Ese es un tipo de coro que podemos elegir tener, ¿sí? El otro tipo de coro, insisto, hay muchos estadios intermedios, pero estoy mostrando como dos ejemplos opuestos, ¿sí? El otro tipo de coro sería como un coro de voces elegidas, entre comillas, ¿sí? Esto no es un término técnico, voces elegidas no es un término técnico, pero describe la realidad, ¿sí? Es un grupo que yo armo porque tengo un objetivo más artístico y al cual puedo convocar a determinadas personas a las cuales elijo, ¿sí? Digo, bueno, yo tuve tales compañeros en la carrera, voy a hablar con este, voy a hablar con este otro, o estuve cantando en varios coros y conozco a estos cantantes, yo los voy a llamar, somos amigos, pero los voy a llamar no para armar un coro de amigos, sino para armar un coro con un objetivo artístico para hacer determinado tipo de repertorio, para participar de concursos, ¿sí? Hay coros que tienen alguna modalidad especial, más allá de tener un repertorio específico. Por ejemplo, puede ser, hay coros que están armados para trabajar música compuesta en escena. Hay coros que se arman para armar sinfónicos corales. ¿Mm? Y el coro los gestiona y buscan la orquesta y arman la obra. Hay coros que se arman para hacer exclusivamente música de cámara. Uno puede armar un coro para hacer música de murga uruguaya, por ejemplo, y está muy bien. ¿Mm? Insisto, Los momentos fundacionales son importantísimos y este punto en el que vos decidís qué tipo de coro tenés es un momento fundacional. Armar un coro con una finalidad más social y después tratar de convertirlo en un coro más de tipo artístico, por ejemplo, un coro para concursos, es muy difícil. Es muy difícil yo convocar a la gente para un objetivo, después a la mitad cambiarle el objetivo, aun cuando a veces el grupo te puede decir, che, podemos tratar de mejorar el nivel y qué sé cuánto, sí, pero el coro ya cuando arrancó de una manera, cambiar el objetivo no es algo que se haga sin pagar un precio. Ese precio puede ser más elevado o menos elevado. Entonces está bueno, más allá de que después cambie, sí, porque estas cosas no son fijas, no son estructuras inamovibles. Uno puede después cambiar el objetivo del coro. Pero más allá de eso, es mejor si uno lo medita bien antes de armarlo. ¿Sí? Bien. Otras características que pueden tener los coros y que está bueno pensar cuando pensamos qué coro queremos tener. Podemos querer trabajar con un coro grande o podemos querer trabajar con un coro pequeño. El coro grande tiene sus ventajas y desventajas, y el coro pequeño también tiene sus ventajas y desventajas. Un coro grande puede cambiar después y mudar a ser un coro pequeño, y un coro pequeño después también puede cambiar y terminar siendo un coro grande, ¿sí? Pero, por lo mismo, por todo esto mismo que te estoy contando desde que comenzó el episodio, está bueno definirlo desde el principio, ¿sí? Porque no solo influye en el tipo de repertorio que podés elegir, también influye en la sala de ensayo que vas a solicitar o que vas a buscar. El coro pequeño y el coro grande tienen diferentes posibilidades de movilidad a la hora de pensar en un viaje. Y lo mismo con respecto a las salas de concierto. El coro pequeño se amolda a muy diferentes salas de concierto y un coro de 40, 50, 60 personas no puede cantar en cualquier lugar. Además, menos personas implica más responsabilidad. No quiere decir que si yo tengo un coro de 40 y vienen 20 está todo bien, ¿sí? Pero si vos tenés dos tenores y te falta uno, tenés el 50% de los tenores. Y si tenés 10 tenores y te faltan 3, tenés el 70% de los tenores en el ensayo. No es lo mismo. Esto está bueno definirlo al comenzar. Yo me siento mucho más cómodo trabajando con coros pequeños que con coros grandes. Pero mi coro ha tenido a lo largo de sus 30 años de existencia, a lo largo de los 30 años que ya hace que lo dirijo, mi coro ha tenido etapas de tener 40, 50, 45, 30 y pico, y otros años de tener 10, 15, 8, 9, 7, 16... Yo lo he ido haciendo, bueno, en parte a medida por determinadas circunstancias, pero también por elección, porque de 30 años son muchos años y a veces me gusta descansar de un formato y trabajar en el otro, ¿sí? Pero más allá de eso, a mí en particular siempre me ha gustado más trabajar con coros pequeños porque siento que tengo más control sobre las cosas que pasan, sobre cada una de las voces. Puedo formar mejor a cada cantante si son menos por cuerda, ¿sí? Pero insisto, vos tenés que encontrar cuál es el formato que a vos te viene mejor. Podemos armar un coro de voces mixtas, un coro de voces iguales, masculinas o femeninas. El otro punto importantísimo es el rango de edades. ¿Sí? Ya se supongamos que nos convocan para armar un coro de adultos mayores. Bueno, ¿a partir de qué edad es adulto mayor? El adulto es un adulto mayor. O supongamos que tenemos un coro de jóvenes y adultos, un coro de estudiantes, como mi coro, por ejemplo, que es un coro universitario. Bueno, si viene una persona de 75 años y me dice que quiere cantar en el coro, ¿qué hago? ¿La dejo cantar? ¿Le permito entrar? No, tengo que evaluar cómo se va a sentir, no solo cómo se va a sentir esa persona en el grupo, sino cómo se va a adaptar el grupo a personas de esa edad. Lo mismo si viene, me ha pasado que a veces vienen chicos de 16 años y me dicen, che, quiero cantar en tu coro. Y bueno, pero mi coro es un coro de adultos, no de adolescentes. Hay que pensarlo muy bien y tomar una decisión y tenerlo claro, ¿sí? Misma cosa con los coros de adolescentes y niños. Niños, ¿a partir de qué edad? ¿De 4 años? ¿De 6? ¿De 9? ¿Hasta qué edad es niño? ¿A partir de qué edad es adolescente? ¿Qué pasa con los niños que están en la muda de voz? Bueno, un montón de cosas que en cada caso uno tiene que. Está bueno, más allá de definir a nivel global en qué grupo etario, con qué grupo etario uno va a armar su coro, está bueno definir los límites, a partir de qué número de años uno pertenece al grupo etario y a partir de qué edad uno ya deja de pertenecer a ese grupo y no digo cambiar de grupo etario, pero sí a lo mejor sugerirle entrar a otro coro. Y el tercer punto del que te quiero hablar hoy es más una recomendación que un punto específico, que es escribir el proyecto. ¿Sí? Una vez que decidiste qué tipo de coro querés tener y que pensaste todo esto, el tema de tu formación, cómo la vas a complementar y en función de qué tipo de repertorio querés hacer y todo eso, está bueno que te sien sentarse, que te sientes, voy a decir así, que te sientes y escribas tu proyecto de coro, ¿sí? O al menos que vos te lo puedas contar a vos mismo claramente de principio a fin. Me parece que es más práctico tenerlo escrito, ¿sí? Aunque sea con un tipo con un esquemita, y porque a lo mejor después en algún momento alguien te lo pide, ¿sí? A veces cuando es un coro institucional uno está como obligado a presentar una propuesta escrita. Entonces está bueno acostumbrarse de entrada a escribir las ideas, los parámetros, todo. Y además tenerlo escrito una vez que pasan 3, 4, 5 años o 10. Está bueno volver al papelito ese, o a esa nota que tenés en el celular donde notaste, y revisar y ver cómo cambiaron las cosas, si es que cambiaron. Y en el proyecto uno pone todo, cómo empezar, cómo, dónde, cuándo, con quiénes, y a dónde se quiere llegar, cuáles son los objetivos artísticos. Especialmente si es para una institución, el proyecto tiene que tener fundamentos de por qué tiene que haber un coro o por qué está bueno que determinada institución, esa institución tenga un coro, ¿sí? Y encontrar algún tipo de coincidencia entre los objetivos, entre tus objetivos con el coro y los objetivos de la institución. Eso está bueno también, para que desde la institución comprendan y faciliten la integración de una nueva entidad que, como es un coro, en una institución que hasta ese momento se supone que no lo tiene, ¿sí? Hay que hacerle todo un lugar, requiere, además del espacio físico, digamos, las instituciones a veces son como muy rígidas y les cuesta incorporar elementos nuevos. Ya sea un coro institucional o un coro independiente el que estás por armar, es importantísimo que definas el presupuesto, ¿sí? Aun cuando no tengas plata y nadie te vaya a dar un peso, está bueno que vos planifiques para cada año de trabajo, ¿sí? O para el primer año de trabajo, cuánto cuesta organizar cada actividad que vas a organizar, cada encuentro coral, cada concierto. Si vamos a hacer un encuentro con tres coros, vamos a hacer 60 personas, 80 personas, vamos a tomar un vasito de gaseosa al terminar, o vamos a comer un sanguchito, ¿cuánto cuesta eso? Aún si cada coro lleva su comida, ¿cuánto nos cuesta a nosotros, a cada uno, que cada uno se coma un sanguchito y se tome un vaso de gaseosa? Eso es dinero y está bueno pensarlo, ¿sí? Lo mismo para los conciertos, para los viajes. ¿Cómo será de importante la planificación del presupuesto? Que, por ejemplo, en Argentina, a día de ahora estamos en noviembre de 2022. Los plazos fijos en Argentina en noviembre de 2022 tienen una tasa de 75% anual, la tasa de interés. Eso quiere decir que si yo tengo un viaje en diciembre, pero junto hago una feria de platos, no sé, en febrero, ¿sí? De febrero a diciembre tengo, ¿cuántos son? 10 meses, 11 meses de interés. Si yo pongo esa plata en un plazo fijo, me va a dar mucho interés. Y me va a ser más fácil juntar dinero. Me va a hacer mucho más fácil, nos va a hacer, le va a hacer al coro, digamos las cosas bien, mucho más sencillo juntar el dinero en febrero y hacerlo crecer con un plazo fijo que juntar todo junto un mes antes del viaje. Sí, estoy hablando de Argentina, tiene una economía muy especial. Pero por esto y por otras cosas es importantísimo comenzar a pensar en función de que el coro, aun cuando nadie le dé un peso, insisto, el coro tiene un presupuesto. ¿Sí? La gente se toma el ómnibus o se toma un taxi o viaja en auto y gasta en nafta para ir a los ensayos, van y vuelven. El tiempo tiene su precio, cada uno tiene, la hora de trabajo de cada uno tiene un precio. Todo eso hay que hacerlo valer de alguna manera y hay que pensar en eso como en términos presupuestarios. El proyecto, además, sobre todo si es institucional, tiene que tener objetivos a largo, a mediano y a corto plazo, objetivos del año, ¿sí? Objetivos de la primera parte del año, objetivos a 2 años. Y bueno, hay detalles ya como la frecuencia de los ensayos, los horarios, las necesidades, si necesito una mesa, un atril, cuántas sillas, luces, etcétera. Todo eso va en el proyecto y por eso está bueno escribirlo, ¿sí? En definitiva, después, bueno, estamos hablando de todavía la etapa de planificación del coro, ¿sí? Ni siquiera no hemos mirado ninguna partitura, no nos hemos sentado a pensar quiénes van a cantar, nada. Estamos hablando así como en el aire, a nivel de proyecto. Después hay que definir una prueba de voces, hay que hacer una convocatoria, tenemos que ver si vamos a crear redes sociales para el coro, para hacer las convocatorias. Hay cosas mucho más importantes después que hay que definir. Tenés que definir cuál va a ser tu estilo de conducción, qué tipo de liderazgo vas a utilizar primordialmente para relacionarte con tu coro, qué tipo de relación vas a tener con la institución, etcétera, etcétera. Pero todas estas cosas, de todas estas cosas hablo un poco más específicamente en el episodio 1 del podcast, ¿sí? Estamos en el episodio 136. En el episodio 1, se llama 5 herramientas o algo así, 5 elementos para dirigir tu primer coro. Son puntos muy relacionados con este episodio. Te dejo en las notas del programa el enlace a ese episodio para que lo escuches y lo repases, ¿sí? Y ya está. Esto es todo lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Muchas gracias por escuchar, por compartir este episodio si les gustó, por suscribirse a los cursos de arreglo del blog, por darle a seguir este podcast y por todos los comentarios que siempre me hacen llegar a gusespada.com/contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.